Queremos hablar de vacunas, queremos hablar de salud. Ya saben que se están estudiando 7 casos que podrían estar relacionados con la nueva variante india. Extremadura detectó un caso de un estudiante que vino a Madrid a hacer un máster y se relacionó con un chico que procedía de la India. Pues bien, ya parece que lo ha superado y que está ya fuera de peligro. Así que esa es la novedad. Hoy queremos hablar con un virólogo, también un investigador del CSIC, del Centro Nacional de Biotecnología. Está desarrollando uno de los 3 proyectos de vacunas españolas. Su vacuna es la que de momento va más avanzada, se llama provisionalmente MVA-CoV-2 y usa como vehículo el virus Vaccinia. Es un virus modificado de Ankara que se utilizó en los años 70 para erradicar la viruela. Queremos que nos cuente todo Juan García Arriaza, que ya está entre nosotros. Muy buenas, Juan.
Hola, Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues lo primero, queremos saber en qué situación estamos para desarrollar nuestra propia vacuna. Casi todos los países han hecho ese esfuerzo. Sabemos que hay muchas en marcha, aunque solamente en España hay 4, pero hay muchas en marcha y, desde luego, España no se quería quedar atrás. ¿Cómo va la vacuna que es la que está más avanzada, que van a empezar ya con ensayos clínicos, ¿no?
Bien, primero puntualizar un poco para que la sociedad un poco lo vea todos los datos. Digamos, no solo nosotros trabajamos en el CSIC. Dentro del CSIC hay 3 principales proyectos de vacuna. ¿Sí? La que desarrollamos nosotros en el Centro Nacional de Biotecnología, la del doctor Luis Enjuanes, que utiliza otra aproximación, y el doctor Vicente Larraga en el Centro de Investigaciones Biológicas. Pero en España hay más proyectos generados en otros laboratorios a lo largo de la geografía española, en Galicia, en Cataluña, que también van avanzando, cada uno va a un ritmo determinado, pero que tenemos entre 10, 12 candidatos vacunales en España. Digamos, si el nuestro es el más avanzado, empezamos a generarlo en el mismo momento en el que conocimos que un virus causaba esta enfermedad y teníamos ya el material genético para trabajar con ello. Y bueno, ahí andamos, trabajando duro para ver si pudiéramos empezar los ensayos clínicos en personas en los próximos meses.
Juan, la que llegue antes, dicen que el que da primero da 2 veces. ¿Es importante también en esta carrera que en España sean ustedes los primeros?
Bueno, yo creo que es importante que se lleguen, que tengamos varias vacunas, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Hoy día no solo tenemos una vacuna, sino varias vacunas administrándose a la población. No es solo importante que el que primero llegue, obviamente es importante, pero que tengamos distintos tipos de vacunas que puedan ser incluso complementarias para que en un futuro se puedan administrar. Ya lo estamos viendo ahora que con una vacuna no es suficiente, sino que tenemos varias vacunas, ¿no? Y es importante apoyar el tejido industrial biotecnológico en España para favorecer que en el día de mañana podamos tener distintas vacunas.
¿Es posible que nos hayamos vacunado de AstraZeneca algunos, otros de Moderna, de Pfizer, de Janssen, y que en un futuro no muy lejano, el año que viene o al otro, nos tengamos que poner la que usted está desarrollando?
Bueno, es algo que estamos empezando a estudiar, a valorar, que probablemente tengamos que ponernos dosis de refuerzo. Ya Pfizer incluso anunció una tercera dosis posterior a la pauta de vacunación inicialmente propuesta, y es algo que puede ocurrir, que el año que viene pues tengamos que vacunarnos con una dosis de refuerzo de cualquier tipo de vacuna, y en ese escenario el tener vacunas propias pues es deseable, ¿no? Generadas en España.
Ya, pero el que se ha puesto, por ejemplo, una tiene que ser fiel a esa una toda su vida, o podemos combinarlas?
Bien, es un tema complejo, ¿no? Pero lo que sabemos los científicos desde hace muchísimo tiempo es que la combinación de vacunas, un tipo de vacuna como vacunación inicial seguida de una de refuerzo de otro tipo de vacuna diferente, es una pauta de inmunización muy buena. Es capaz de activar de forma muy potente la inducción de anticuerpos y la protección, ¿no? Es algo que sabemos de otras enfermedades, ¿no? Pero para poder determinar esa pauta de inmunización, en este caso del coronavirus, del COVID, de la COVID, hay que hacer ensayos clínicos para probarlo. y a día de hoy esos ensayos están en marcha. No tenemos unos ensayos probados fehacientemente que demuestren que una primera dosis, por ejemplo, de AstraZeneca seguida de una segunda de Pfizer pueda ser efectiva. Probablemente, casi seguro, va a ser muy buena pauta de inmunización, pero hay que probarlo en un ensayo clínico. Y eso es lo que falta a día de hoy.
Bien, bien. Yo quería saber, los ensayos que han realizado con animales, ¿ha funcionado la que usted está desarrollando?
Sí, sí, sí. Bueno, obviamente, todos los científicos a la hora de desarrollar vacunas seguimos unas pautas muy rigurosas, ¿no? El primero es la generación del candidato vacunal, que utilizamos cultivos de células, y luego, obviamente, muy importante es la experimentación animal. Una experimentación animal rigurosa y es importante para poder determinar si un candidato vacunal funciona, ¿no? Y en este caso lo hemos realizado en modelos animales, en distintos modelos animales, en ratones. Hay un modelo de ratón que se infecta por el coronavirus. Estos ratones fallecen después de la infección y digamos que podemos determinar si la vacuna es protectiva, ¿no? Y estos resultados han sido muy prometedores. Incluso una sola dosis de la vacuna protege al 100% de los ratones inmunizados y posteriormente infectados. Esto lo hemos extrapolado a un modelo de hámster, que es un modelo que reproduce de una forma muy fiel, digamos, a la enfermedad que sufrimos los humanos. Y digamos, hemos obtenido resultados similares. Y actualmente estamos desarrollando un estudio en macacos, en monos, para terminar de confirmar todos estos resultados. Uh-huh. Y digamos que es la prueba inicial de que una vacuna pueda funcionar y nos permite estar en primera línea para tratar de probarlo ahora en personas.
Sabemos que unas vacunas tienen el RNA mensajero, el ácido ribonucleico, otras es un adenovirus. En este caso, me gustaría que nos contase, porque tiene que ver con la viruela, ¿no? Cuéntenos qué mensajero es el que utilizan ustedes para entrar dentro de nuestro cuerpo.
Sí. Como bien decías antes en la introducción, muy bien explicado, utilizamos un virus que se llama virus vaccinia, que pertenece a la familia del virus de la viruela. No es el virus de la viruela, obviamente no se puede trabajar.
Pertenece
a la familia. Ya sabéis que la audiencia, la enfermedad de producir la viruela es la única enfermedad humana erradicada del planeta. Y eso fue gracias a las vacunas. Y utilizamos un virus similar, que se llama MVA, virus vaccinia modificado de Ankara, al que le hemos insertado por ingeniería genética la proteína de la superficie, la proteína S del coronavirus. De tal forma que este vector recombinante es como un vehículo, se infecta células y es capaz de expresar esta proteína para activar posteriormente al sistema inmunitario.
Uh-huh. Bueno, es todo apasionante. No sé si se le ocurrió a usted, Juan. Estamos hablando con Juan García Reaza, virólogo. ¿Fue idea suya la de utilizar este vehículo?
Bueno, esto llevamos trabajando en el laboratorio utilizando este vehículo muchísimos años.
¿Para otras enfermedades
para
también?
Para otras enfermedades, exacto. O sea, en el laboratorio que trabajamos, dirigido por el doctor Mariano Esteban, pues llevamos un montón de años, más de 20 años, 30 años, trabajando yo personalmente, 14 desde que estoy en el laboratorio. Y en los últimos años, por ejemplo, hemos generado vacunas frente a otros virus emergentes.
¿Por
¿no?
ejemplo?
Por ejemplo, hemos generado vacunas frente al virus chikungunya, al virus Zika, que se transmiten por mosquitos, o también frente al virus del ébola. Hemos generado vacunas. Todas este tipo de vacunas frente a virus emergentes han mostrado un 100% de eficacia en modelos animales, ¿no? Y digamos que teníamos el conocimiento importante previo para podernos presentar a esta carrera, vamos a llamar entre comillas, de generar vacunas. Digamos, eso es importante, ¿no? El fomentar un conocimiento previo que nos permita ir siempre mucho más rápido.
Juan, ¿tienen ustedes el apoyo del Ministerio de Ciencia, el apoyo de las instituciones que realmente son las que dan al final el apoyo crematístico, ¿no? Porque sin dinero, al final, no hay investigación.
Sí, sí.
¿Tienen ustedes suficientemente apoyo o siempre es necesario más apoyo con dinero, vamos, de fondos del Estado?
Como bien comentas, bueno, siempre es necesario, obviamente. Yo creo que esta pandemia tiene que ayudar a cambiar el modelo productivo en nuestro país, ¿no? el no depender de otros y fortalecer la determinadas áreas estratégicas, en este caso lo vemos, ¿no? La generación de vacunas, y para ellos obviamente es necesario una financiación, pero una financiación seria, rigurosa, que permita desarrollar candidatos vacunales de una forma más rápida a la actual, y para ello, claro, la financiación tanto pública como privada debe ser un pilar fundamental en nuestra sociedad. Hemos contado con el apoyo del gobierno, tenemos proyectos financiados por entidades públicas y también privadas para generar estos candidatos vacunales, pero realmente el cuello de botella no es el desarrollo inicial de las vacunas, puesto que contamos con conocimiento, sino la extrapolación ya a la industria, ¿no? La capacidad de tener una industria que produzca millones de dosis, y ahí es donde, digamos, pinchamos. No teníamos fortalecido ese vínculo. Actualmente, ahora, a raíz de contactos que hemos ido teniendo, pues contamos con una empresa que es Biofabri en Galicia, que se embarcó en este proyecto. Y es la que está produciendo los lotes clínicos, pero era una empresa que no producía vacunas humanas, ¿no? Esto es lo que tenemos que tener fortalecido, ¿no? El vínculo, un vínculo engrasado entre el desarrollo de las vacunas y la producción por parte de las empresas.
Porque cree que esto va a estar, si no es este virus, vendrán otros. Parece que esto es algo que ustedes, los virólogos, nos están diciendo, que aunque venzamos al coronavirus, que espero que sea muy pronto, pues que vendrán otros y que tendrán ustedes que tener la agilidad suficiente como para estar preparados, ¿no?, para el siguiente.
Sí, obviamente, es algo que llevamos hablando sobre este tema durante muchos años. Digamos, la prueba ha sido el virus que ha sobrevivido en la humanidad, en el planeta, y causando esta pandemia tan, tan devastadora. Pero probablemente en los próximos años surgirán nuevos virus emergentes que incluso puedan tener tasas de mortalidad mayores de la que tienen actualmente el coronavirus, o que se transmitan de una forma mucho más fácil, distintos tipos del virus de la gripe que puedan surgir, o otro tipo de virus desconocidos. Y es algo con el que tendremos que enfrentarnos en los años venideros, y por ello, como bien decía antes, este tipo de áreas de generación de vacunas, el desarrollo biotecnológico, deben ser áreas estratégicas en este caso en nuestro país para poder atajarlas.
¿Tenemos mucho científico dedicado a la investigación, en este caso de vacunas, o todo el talento que tenemos se nos está yendo fuera de España?
Bueno, tenemos muy buenos científicos. Tradicionalmente los científicos españoles están muy bien considerados en distintos países. Y es verdad que, debido a las condiciones a veces pésimas de estabilidad laboral de los científicos en España, pues muchos de los científicos han tenido que emigrar fuera, no solo por interés propio de desarrollar su propia carrera científica, sino por necesidad muchas veces. Y obviamente, pues estas personas que están fuera, sus condiciones laborales están a años luz de las que tenemos aquí, y no vuelven porque, bueno, pues hay una diferencia que tiene que ser corregida, digamos, y esperemos, bueno, se está tratando de cambiar esta situación, y esperemos que de una forma tangible pueda ocurrir en los próximos años, ¿no?
O sea que este virus, que ha sido tan nefasto y tan negativo, lo que se ha servido es para poner en valor el desarrollo que ustedes estaban haciendo, científico, tecnológico, y sobre todo para reclamar más dinero al final, para que esto no nos pille otra vez como ahora, ¿no?, con la guardia bajada, que ustedes han hecho. Yo creo que el gran milagro en menos de un año, tener ya respuestas. Esto yo no sé cómo lo han hecho. En su caso, saber que ya estamos a las puertas de los ensayos clínicos, que van a ser antes del verano, ¿no?
Esperemos, estamos en pleno proceso de reuniones con la Agencia del Medicamento, preparar todos los formularios, la parte burocrática que es necesaria para ello. Y bueno, estamos en conversaciones con ellas de forma continua, y no te sabría decir una fecha exacta, pero bueno, esperemos a ver si en verano o antes de verano pudiéramos empezar los ensayos.
Bien, quisiera saber, en torno a las vacunas, si el objetivo es que estemos vacunados el 70% antes del verano, ¿esta vacuna nuestra, la española, va a llegar tarde o no? Insistiendo un poco en lo que le decía, ¿podremos ponernos la vacuna nuestra española, cuando pase un año y veamos que los anticuerpos se nos han venido abajo, ¿será el momento de inocularnos la que están desarrollando ustedes?
Como decía el refrán, no, nunca es tarde si la dicha es buena.
Eso,
¿no?
Es.
No, está claro, como comentaba, ¿no? No sabemos tampoco cómo va a evolucionar la pandemia, si va a ser necesaria dosis de refuerzo. Ahí tenemos un nicho para poder utilizar esta vacuna. Como también vemos, están surgiendo nuevas variantes, probablemente se tengan que reformular las vacunas para tratar de abarcar estas nuevas variantes. Ahí tenemos esta plataforma nuestra de vacunas que se puede adaptar de forma rápida, y ahora con el vínculo de la empresa también mucho más rápido para llegar a los ensayos clínicos. Y bueno, digamos que obviamente siempre tenemos que tener esos nichos para poder tratar de probar estas vacunas que vayamos generando, sí.
Bien, pero insisto en esto, y es que la vacuna va a formar parte, no va a haber una vacuna definitiva, va a ser como la gripe. Contra el coronavirus tendremos que estar siempre vacunándonos cada año.
También es algo que no sabemos, los científicos no damos respuestas absolutas, ¿no? O sea, obviamente lo que tenemos que tratar de conseguir ahora es vacunar al mayor número de población, el 70%, el 80%, no sabemos tampoco cuál es ese nivel de inmunidad de rebaño que se llama, pero bueno, 70 podría ser aceptable. Pero bueno, que obviamente una vez llegado a ese punto no sabemos cómo lo que vamos a tener que ir vacunando en un futuro y si estás con este nivel de vacunación va a ser suficiente para controlar la infección o no. Como comentaba previamente, surgirán nuevas variantes, probablemente habrá nuevas vacunas. Digamos que en un principio uno podría pensar que tendríamos que ir vacunándonos de una forma estacional frente a este coronavirus, pero tampoco sabemos si con los niveles de vacunación que pueda haber en un futuro conseguiremos controlar el virus, ¿no? Es algo que iremos viendo, obviamente.
Como pasó con la viruela, que de repente se...
Es distinto, porque, digamos, las únicas enfermedades, en este caso la única enfermedad que ha sido erradicada, que es la viruela, no contaba con un hospedador que llamamos animal. Digamos, el virus de la viruela solo infectaba a humanos, no infecta animales. Por tanto, es más fácil erradicarlo. Con vacunación a toda la población, erradicas el virus. Pero aquellos virus que tienen un hospedador intermedio, que es un animal, esos son muchísimo más difíciles de erradicar, porque ¿cómo controlas la posible aparición de nuevos virus a través de estos animales intermediarios? Por tanto, la erradicación del coronavirus lo veo algo casi imposible, ¿no? Al tener este hospedador intermedio. Otras enfermedades como la viruela, la polio, el sarampión, que solo el virus infecta a humanos, son más fáciles de erradicar vía vacunación.
Claro. Bueno, ¿es usted optimista, Juan?
Sí, yo siempre soy optimista. Soy una persona con actitud siempre positiva. Y desde un principio, incluso cuando surgió este coronavirus, era optimista de que se iban a generar vacunas. Y en apenas un año se han generado no una, sino varias vacunas. Esto es un hito en la historia de la ciencia. A veces la sociedad lo da, parece como que lo da por hecho, ¿no?
Sí, pero no, parecía que había una carrera y que tarde o temprano, pero claro, suelen pasar años, ¿verdad?
Claro, claro, y esto es fiel reflejo de la inversión que ha habido previamente en investigación de otras enfermedades, ¿no? Y digamos que sí, soy optimista de que con las vacunas y conforme vayamos vacunando a un gran número de personas, iremos controlando esta enfermedad. Para ello es importante que la gente no dude en vacunarse. Las vacunas son seguras. Las vacunas que hoy día se están administrando en la población están aprobadas por las agencias regulatorias. Esto quiere decir que se han hecho ensayos clínicos muy rigurosos para determinar si la vacuna es segura o no. Y digamos, quiero lanzar este mensaje a la población de que se vacune, que no dude en la ciencia, en los ensayos que se han realizado, y es importante para ir, obviamente, también tratando de poco a poco tener esa inmunidad de rebaño que deseamos llegar pronto.
Bien, sabe que la gente suele tener bastantes dudas antes de... Te llaman, te ponen un SMS y ya la gente empieza con la zozobra. Frente a la zozobra... Hay que vacunarse, que no lo dude la población que nos esté escuchando.
Sí, sí,
¿no?
Yo creo que, nada es 100% seguro en esta vida y las vacunas pues pueden tener un porcentaje mínimo, ínfimo, de causar efectos adversos, pero eso, bueno, se estudia y al final, obviamente, esto al final es un balance, ¿no? Esto es una balanza entre riesgo-beneficio, ¿no? Y a día de hoy es mucho más beneficioso el vacunarse que no vacunarse, ¿no? O sea, por ello... estos casos que vemos de trombos minoritarios en determinadas vacunas, como bien dice la palabra, son muy, muy minoritarios, ¿no? Entonces, yo creo que debemos quedar con lo positivo, ¿no? Parece que siempre buscamos el lado malo, ¿no?, de las cosas,
sí,
¿no?
Sí, esto es muy periodístico siempre, el tema, este lado malo, ¿no?
Pues, si hablamos de números y porcentajes, la diferencia es abismal, ¿no? Entonces, sin lanzar este mensaje de optimismo hacia las vacunas y de vacunarse.
Juan, un último asunto. La cepa india, que tanto nos preocupa en estos últimos días, parece que es una variante. Me gustaría saber si estamos, los que ya están vacunados y los que se van a vacunar, ¿están inmunizados?
Bueno, buena pregunta. Eso es algo que tenemos que ir viendo ahora, obviamente, ¿no?
O sea, medida que llegue el virus aquí, lo veremos, ¿no?
No, sobre todo las vacunas que ya se están administrando, se tendrá que analizar si los anticuerpos que se generan son capaces de neutralizar esta nueva variante o no, en qué grado de neutralización produce. Es algo que ya hemos ido viendo con otras variantes, la del Reino Unido, la sudafricana, ¿no? Por ejemplo, la sudafricana se neutraliza peor que otro tipo de variantes, ¿no? Habrá que ver ahora en la India qué capacidad de neutralización tiene con las vacunas generadas, de primera generación, vamos a llamar. Pero esto es algo que vamos a ir viendo constantemente. Probablemente en los próximos meses iremos viendo que se van generando vacunas de segunda generación, llamaremos, que sean capaces de contrarrestar de una forma mucho más potente estas nuevas variantes que puedan ir surgiendo, ¿no? Estos se irán reformulando las vacunas para tratar de neutralizar estas nuevas variantes, ¿no?
Yo le pregunto, Juan, antes de despedirle, si tuviera que volver a elegir carrera, ¿seguiría queriendo ser virólogo, investigador, o preferiría ser futbolista o alguna otra profesión que se lucra tanto la gente, ¿no?
Hombre, yo siempre he sido una persona que me ha gustado la pasión por conocer, por buscar nuevos horizontes. Y bueno, en ese sentido la ciencia para mí es vocacional y es algo que llevo dentro. Y elegiría la misma profesión. Esperemos que con una situación laboral mucho mejor.
Eso.
Pero es importante también que uno trabaje en aquello que le gusta, ¿no? Y a mí la ciencia pues me apasiona, ¿no?
Claro que sí. Pues enhorabuena por ese trabajo que están desarrollando ustedes. Deseando que ese trabajo clínico concluya, que nos digan adelante la vacuna española. Juan García Arriaza, ya le hemos puesto cara a la nueva vacuna. Es la cara de un hombre con unos ojos absolutamente llenos de ilusión y me quedo con eso, con ese esfuerzo que hacen ustedes cada día. Pues agradecer al investigador del CSIC, del Centro Nacional de Biotecnología y virólogo Juan García Arriaza, que haya estado aquí de forma presencial en un día festivo, pero bueno, esto es increíble. Gracias, Juan.
Nada, muchas gracias a vosotros también por dar visibilidad a la ciencia, que yo creo que es importante que la sociedad, que cale hondo el mensaje de la importancia que tiene la ciencia en la sociedad, que al final va a ser, la ciencia va a permitir engrasar y cambiar cosas, y en un futuro tendremos muchos nuevos descubrimientos que vienen de investigaciones básicas realizadas en los laboratorios, y es importante, ¿no?, el fomentarlas.
Por supuesto. Pues Juan, muchísimas gracias, repito, y ya son las 4:30, vamos a hablar de Madrid, pero mirando al pasado. Ahí estamos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.